7 de la mañana, 56 minutos, 7:56. El personaje que está en la línea telefónica podemos definirlo como un sobreviviente del coronavirus, gracias a la obra del Divino Maestro y gracias, desde luego, a la ciencia médica. Maestro Martín Madera, buen día.
Buenos días, un saludo a toda la gente de Cardenal. Víctor, muchas gracias por la llamada.
Bueno, nosotros le agradecemos este esfuerzo que usted está haciendo. Le hicimos como un seguimiento a su tema de salud por Amigos en Común y gracias a Dios usted sigue en esta vida terrenal y puede contar la historia que vivió. Fueron, maestro, creo que 45 días en cama UCI en Montería.
Sí, fueron 29 días y los otros días fueron de observación.
Maestro, para quienes aún le maman gallo al coronavirus, desafían el coronavirus de manera irresponsable a diario, y esta entrevista tiene básicamente un propósito y es una lección de vida. ¿Qué le dice usted a esa gente? ¿Cómo vivió esa situación, ese drama, no solamente usted, sino su familia?
Bueno, el drama fue muy fuerte porque el virus a mí, pues yo soy de las personas a las que el virus le deja hace muchos años. Hay gente que tiene la suerte o su predisposición genética y tienen muchas más defensas o cualquier otra circunstancia y pasan el virus asintomático. Y ojo, que eso no quiere decir que no les vuelva a contaminarse y les dé peor. Porque ya tengo informes de que te puedes volver a contaminar y puede ser mejor o peor. Entonces, a mí me dio muy duro. Me dio cuatro días primero y después en cuidado intermedio. Y después ya pasé a UCI. Pero me dio como 15 días en coma inducido. Y después ya despierto el resto de tiempo entubado. La respiración al comienzo cuando llega a la clínica muy corta. Y aquí estamos en recuperación mes y medio después y aún se siente algo de debilidad, no sé qué, ya puedo caminar, puedo hacer cosas, hago ejercicio para rehabilitación. Pero realmente es muy dramático. Yo estuve corriendo muy grave y mi familia sufrió mucho. Y también tengo entendido que los amigos, la gente que le tiene cariño a uno, estaban muy pendientes y también pues, lo que me han dicho es tremendo susto que los pegaste. La gente tiene que informarse bien, creerle más a los informes, leer más, y también pues yo también cuido que a nivel de prensa se sea más específico en el tema, porque por ejemplo anoche estaba viendo los vídeos y la presentadora decía estamos contentos después de pandemia, y yo me quedaba sorprendido de que esta niña de Telemundo irresponsablemente dijera después de pandemia. No, yo le dije a mi esposa, eso es una desinformación, porque la tipa está diciendo después de pandemia, está diciendo ya la pandemia pasó, y resulta que no, sí, la pandemia no ha pasado ni va a pasar. Lo que se va a aprender es a convivir, se va a aprender a convivir con la pandemia. Pero eso que estaba haciendo esta presentadora anoche era una cosa absolutamente irresponsable. Entonces, creo que el problema ha sido también mucha desinformación. Por ejemplo, yo acá tenía en la familia de mi esposa, algunos familiares que les dio coronavirus también, precisamente por eso, porque para ellos eso era una gritita, y que eso no era nada, y que no mataba a nadie, y no sé qué, y tuvimos un cuñado y yo en la clínica. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque hubo hay siempre en la familia algunos irresponsables que creen lo que ellos quieren creer, no se informan bien, y recogen el dinero y lo llevan a la casa.
Maestro, ¿por qué en Montería? ¿Por qué usted estuvo internado en Montería? ¿En qué circunstancia se contagia usted?
Bueno, lo que pasa es que mi esposo tiene su negocio de ITS acá en Montería. Y yo me vine una semana antes de que cerraran los departamentos. Nos vinimos a Montería y pensábamos que estaba tranquila porque tenía el apartamento y estudió allá. Pero entonces, bueno, se declaró la pandemia y nos volvió aquí en Montería. Entonces, a lo largo, pues aquí tenemos como más espacio y yo no podía estar solo en Barranquilla porque yo iba a estar solo en un apartamento metido. Entonces, preferí mantenerme acá. O sea, yo no salía casi y estaba totalmente haciendo la cuarentena, haciendo como que tenía que hacer. Pero resulta que un día llamé a un amigo mío porque me sentí cierto mareo. Yo pienso que el mareo era ya precisamente, ya era que tenía el virus encima. Entonces, él me dijo, hace un electrocardiograma para ver qué está pasando. Y yo fui a la IPS a tener el electrocardiograma. Y bueno, ahí me quité el tapabocas mientras me hacían la vaina, no sé qué, y parece que por ahí tú también pudo hacer la cosa. Pero bueno, la conjetura no funciona, ya pasó y lo que hay es que, aquí estamos dándole gracias a Dios y a la Virgen de la Candelaria y a la Virgen María por haber permitido que uno no se fuera en estas circunstancias.
Maestro Martín, ¿cómo es la experiencia de permanecer varios días en UCI? ¿Cómo eran sus días? ¿Cómo eran sus noches? ¿En qué pensaba usted? ¿Cuál fue el momento más angustioso que vivió?
Pues cuando estás en coma, pues lo que se viven son los sueños y todas esas visiones que tiene uno en coma. Y después, bueno, ya te despiertas y no sabes si es día o de noche por las luces. Yo a veces, además yo no podía hablar porque me habían hecho una tracheotomía, entonces no podía hablar mucho, entonces no podía hablar, pues. Y entonces era pues al servicio de todo, no, era con seña, y ahí es donde estoy muy agradecido con el cuerpo médico, el cuerpo de enfermera y fisioterapeuta. No, que esta gente hace una labor de 12 horas sin dormir, atendiendo a todos los enfermos, que no es normal. O sea, a esa gente hay que hacerle no homenaje, como hace este país, que todo, que no, que no lo homenaje, no sé qué, y le ponen una medallita a la gente. Y no, eso que esta gente necesita un incentivo de seguridad y de valoración, porque los seres humanos somos fregados y vamos a los hospitales a pelear con los médicos. Y creo que nuestra gente se entrega de una manera que yo sentí el amor a la profesión, sentí el cuidado, las funciones de las enfermeras. Eso definitivamente es muy valorable. Entonces, eso lo tengo en la cabeza.
Maestro, usted es un hombre que ha sido de contextura delgada a lo largo de su vida. ¿Cuántos kilos llegó a perder?
Más o menos unos 30 kilos.
Uy, 30 kilos. ¿Y cuántos kilos pesaba, maestro?
Yo estaba casi en 80 kilos porque estaba haciendo ejercicio y acá pues estaba en la terraza. Tenemos unos amigos, teníamos pesas y todas las cosas. A mí siempre me ha gustado el ejercicio. Yo he sido flaco porque nunca me he dejado engordar así. Una vez en Bogotá me comencé a correr a las 5 de la mañana, en pleno frío. Entonces, bueno, ahora con casi 50 kilos, y es como 30.
Bueno, después de ya salir de la clínica, de estar en casa recuperándose, ¿cómo ha vivido estos momentos? Porque nos cuentan quienes también han estado afectados y el virus les ha dado muy duro, que incluso la movilidad se afecta duramente.
Sí, total. O sea, yo salí de la clínica y no podía dar un paso porque los músculos se contraen todos. Y como tú estás inmóvil, inmovilizado, entonces todos los músculos se enrojan. Y además pierdes, te pones sales totalmente débil porque no comes sino con sonda gasogástrica. Entonces no comes elementos sólidos, carbohidratos, etcétera. Entonces cuando sales de la clínica, empiezan con alimentación blanda y bueno, por eso estuve una semana en observación en la clínica porque estaban mirando cómo el estómago asimilaba los alimentos. Entonces, bueno, ahí fui a los 3 días ya comiendo y así, después pasaron a dura y tal, a la semana sí, me dijeron, bueno, para la casa y aquí no vuelvan más.
Y aquí no vuelvan más. Y seguramente que no va a volver más. Maestro,
aquí tengo frente, apenas despierto, tengo frente Sagrado Corazón y todos ya les doy gracias por su mano poderosa y la Virgen y a toda la gente que oró, mucha gente a través de las donaciones, colaboración, pasó totalmente anonadado de la atención de la gente.
Bueno, le ha dado gracias a Dios, a la Virgen María, al Sagrado Corazón. ¿A qué médicos que lo atendieron y enfermeras, maestro, quiere usted decirles gracias por haberme ayudado a salvar la vida?
Imagínate tú que cuando Dios pone las cosas derechas, yo creo que me dio una lección, porque se da una lección y a la vez Dios te pone los elementos para que lleguen a donde tienen que llegar. Madre, que el director de cuidados intensivos, el intensivista que me tocó, era un familiar de mi suegra. Y el tipo era un estudioso porque él admiraba mucho a mi cuñado, que mi cuñado es intensivista en Sao Paulo, Brasil. Entonces era comunicación telefónica triangular, Sao Paulo, Brasil y Benjamín Chalela en Barcelona, Toto Chalela. Entonces, Toto Chalela es el director de inmunología en Barcelona y yo fui alumno mío. Entonces, pero me quiere mucho y ese era triangular, llamaba el médico de Barcelona, llamaba el otro de Brasil. Y el otro, el familiar, que en el total es que ahí, Roger, no, el día que decidieron la tracheotomía fue porque ya mi pulmón no respondía solo. Entonces, decidieron pues que no fue la mejor decisión. Me pusieron la tracheotomía y enseguida despegó la respiración. Pero hice un trabajo espectacular pero no tanto no solo los tres, sino a la clínica, la fisioterapeuta. Mira, en este momento la fisioterapeuta se vino a hacerme la fisioterapia a mi casa, porque me mandaron 20 terapias y la misma terapeuta de la UCI le dijimos para que viniera, pero yo sentía como me atendían ahí en la clínica y bueno, era de agradecer su atención. Entonces ya le mandé un video un día, ya un poquito haciendo ejercicio, estaban felices, porque yo decía, había una que decía que si yo me moría, la mamá se moría detrás de mí.
Oiga, maestro, lo pensé mucho ahora que Carlos Vives ha recibido el premio Billboard Salón de la Fama, porque usted indiscutiblemente tiene mucho que ver con el éxito de Carlos Vives. Desafortunadamente se distanciaron. En estos momentos difíciles para usted, ¿hubo algún tipo de reencuentro? ¿Hubo algún mensaje, alguna comunicación?
Sí, claro. Él llamaba a mi esposa. Y entonces, que más le voy a decir a mi esposa que sabe música. Yo lo que decía era que bueno, que lo que hubiera que hacer, mi esposa le dijera, pero si más se iba a hacer, el coronavirus, en todas partes se hace lo mismo. Y entonces, muy pendiente ahí, hombre, y ahora después de salir de la clínica, pues hemos hablado. Nosotros siempre hemos hablado lo necesario. Lo que pasa es que la gente aquí en Colombia todo lo tiene como una pelea. Hay que entender que él se compone su casa y en un momento en que como digo yo, en que el jugador ya no juega más en el equipo. Hay que buscar otro equipo.
Claro. Bueno, maestro, usted perdió 35 kilos. Para recuperarlos, ¿cuántas veces merendea al día?
La merienda es 6 veces. Comida, merienda. Siempre balanceando entre proteínas, carbohidratos, frutas, verduras. Pero bueno, ya hemos ganado mucho peso. Cuando salí no tenía casi pantorrilla ya no me podía, es increíble cómo no me podía sostener de pie, o sea, pararme era un logro pararme. Cuando me paré, ya se para, ¿no? Y después entonces comenzamos a dar pasitos, cosas, no sé qué. Bueno, ya gracias a Dios, ahora ya me camino en su canal.
La niña que llevo en mi sueño, la que huele a hierba en su pelo, la que lleva tierra en su dedo.
Bueno, maestro, por fortuna, gracias a Dios, gracias a la ciencia médica, usted sigue en este mundo terrenal y lo vamos a tener durante mucho tiempo. Yo quisiera que volteáramos un poco la página. Está en el otro lado de la línea telefónica también el colega Manuel de la Rosa. ¿Cómo está? ¿Qué reflexiones ha hecho en esta pandemia, que segura muchísimas? ¿Y cómo enfrentar el nuevo futuro artístico de Martín Madera?
Yo creo que ya esto se venía, lo que yo estoy pensando con relación a lo artístico, venía antes del coronavirus. El tema de los grandes espectáculos en estadios ya estaba cogiendo su cauce, porque el futuro es tecnológico. Ya había que estar pensando en la digitalización. Entonces, por ejemplo, ya las regalías de TV, por el caso de eventos, no se había caído. Y el virus lo reafirmó más, porque es que el problema no es solo del virus, sino que también nos coge una parte económica desmembrada. Entonces, la gente ya no estaba. Fíjate tú que antes del coronavirus ya se habían reportado conciertos de muchas pérdidas, y es porque ya la gente, el tema económico no se estaba manejando bien, pero estoy hablando de nivel personal. La gente no tiene una cultura de la economía, entonces ya yo estaba pensando que había que digitalizar, y eso es lo que hay que hacer ahora. Yo, por ejemplo, la pandemia hacía en discos y entraba gente, entonces yo no sé, me posta, mira, esto es lo que va a suceder, pero pagando. O sea, la gente va a tener, vamos a tener que montar un set y montar cosas y pues, estrenar las canciones de la gente y que llegue y le vaya a estrenar las canciones y pues, que esto es lo que se va a ver en la función. Entonces, y eso es lo que está pasando. Ahora mismo hay que reinventar el tema de que el concierto no es el entonces, a menos que tú seas un irresponsable, como lo que decía anoche en Oviedo, porque para mí eso no dejó de ser una irresponsabilidad. Y no, es más lo que decía la periodista. Entonces, yo creo que esa vaina de montones de gente, por lo menos no sé si es que estoy paniqueado, pero eso hay que evitarlo. O sea, el modelo de vida cambió. Ya el tema de ya no te puedes hablar como antes. Hay una canción que dice que volveremos a abrazarnos. Yo no creo. Yo no creo. Este tema de la contaminación de este virus es muy terrible y creo que hay que evitar cosas. Mira, yo, por ejemplo, mis hijos me decían, papi, ¿qué te quieres ir a ver? Y me decían, no pagaré 20 porque te contaminas y entonces somos tres. Ya, no. Entonces, empiezan a poner el amor de uno por encima de la caricia, ¿entiendes? Porque yo no voy a permitir que yo sea el que también sea un virus de mi tío y eso le llega a morir un hijo mío y yo voy a estar en un número de papel,
¿entiendes? Bueno, desafortunadamente al colega Manuel de la Rosa hoy el Aire, la nueva empresa que reemplazó Electricaribe, le ha dado duro. Pero está por la otra línea y quiere unirse a esta conversación. Manuel, lo escucha el maestro Martín Madera.
Okay. Martín, un feliz día. No sabe lo que me complace escucharlo, saber que se está recuperando plenamente. Y bueno, obviamente siempre estuvimos haciendo votos por su recuperación, por su salud. Y sobre todo para que regrese a lo que más le gusta, ¿no? A la creación musical, a la vida artística. Y Dios mediante, en el corto plazo estaremos otra vez regresando a alguna especie de normalidad que permita plenamente ejercer su profesión, su arte, en fin. Pero principalmente para transmitirle mi alegría por saber que está en franca recuperación.
Maestro, no sé si alcanzó a escuchar a Manuel.
Sí. Muchas gracias, Manuel. Bueno, de eso es lo que estoy más agradecido también con toda la gente que estuvo pendiente y hizo oración, que estaba con el deseo de que uno no se fuera así. Y bueno, y aquí estamos y agradecidos con la vida, con Dios, con toda la gente. Porque la oración tiene poder y bueno aquí estoy ya dando el chico y tratando de madurar el tema de estar al 100, como dicen los médicos, que en 3 meses está uno bastante bien. Entonces, bueno, aceptando el signo de Dios y bueno, y agradecido contigo, Manuel, por esa atención y por los deseos de tenernos nosotros todavía en la parte artística.
Maestro, en estos días de recuperación, ¿la musa está encendida?
Sí. Ayer hice una cosita por ahí. Hice unos bocetos de algo. Yo siempre grabo las ideas cuando se me vienen, porque después se me dan, ¿no? Entonces las grabo en el celular y después las desarrollo. Entonces, pero últimamente por ahí se... Ya mandé a hacer un tema de una canción gospel para Jesús, otra global para Dios. Me falta hacer la de los médicos, que esa gente, ese cuerpo médico, hay que hacerle algún reconocimiento que quede en la historia. Que quede en la historia, que sea una canción que la gente diga.
Manuel, ¿le queda la ñapita ahí?
Pues yo creo que estas son experiencias, Martín, que también lo acercan muchísimo uno a Dios, empieza a ver la vida de una manera diferente. En ese sentido, ¿qué nos podría agregar?
Bueno, yo siempre tengo el mirador número uno de Jesús de Nazaret. Lo he visto como hijo de Dios, lo he visto como hombre, lo he visto como el rector de la doctrina del amor, el que dijo en un tiempo, vamos a enseñarle a amar al planeta Tierra. Y yo creo que eso es lo que ha permitido que Jesús y Dios me alcahueten ciertas cosas. Porque a veces cuando escucho canciones mías y escucho esta frase, me pregunto cómo se me ocurrió. Y la única explicación es bueno uno aceptar que es un mecanismo puesto aquí para decir lo que Dios quiere de alguna manera. Yo por eso no me escribo canciones de perreo, de dañar a la juventud. Yo tengo hijos que nunca, y esto como una hija de uno, a mí no me gusta. Yo no sé si esto será libertad ni libre desarrollo de la personalidad según un psicólogo, pero mi hija tiene 18 años y todavía no la he visto perreando en el Instagram. Entonces, creo que no me costó mucho acercarme a Dios, pero sí viví una experiencia espectacular en la UCI. Era soñar con la protección de Jesús y soñar con la protección de la Virgen María y salir adelante con eso. Entonces, eso se reafirma más. Y bueno, y sales de ahí también pensando en botar a un lado la vanidad, el egocentrismo, las falsas críticas, mejor fluir, estar bien con la gente y el colectivo. Eso es lo único que nos salva, es el amor, es comprender lo que la gente hace y para adelante.
Bueno, maestro, sabe quién es otra de las personas que está profundamente agradecida con Dios, alegre porque usted está acompañándonos en este mundo terrenal, el médico Iván Chalela, que siguió desde Barranquilla el minuto a minuto de su estado de salud.
Un hermano, un hombre de una nobleza. Yo conozco a sus hijos, precisamente el hijo de él que llamaba al hospital, a la clínica de acá. El hijo de él es un alumno mío. Nosotros somos amigos desde 1990. Entonces, esa familia de Talela es una familia muy noble, de buenas personas, de un amor por los demás, ¿no? Impresionante. Y después es un gran amigo mío. Y bueno, yo agradecido con él por toda la atención que tuvo en toda esta, la verdad.
Bueno, maestro, nosotros también muy agradecidos con esta especial deferencia que usted ha tenido con nosotros aquí en el Sistema Cardenal para entregarnos su relato, su testimonio de los momentos difíciles que vivió. Afortunadamente ya está en plena recuperación y seguramente le están enviando bocachicos ahí de su tierra, de Magangué, para que recupere los kilos perdidos.
Sí, yo sino también.
Que tenga buen día, maestro.
Buen día, Víctor. Muchas gracias.
Hasta luego.
Déjame entrar en tu mirada. Quiero llegar hasta tu alma. Deja quedarme entre tus besos. Saber lo que llevas por